Esta ponencia que presenta don Alfredo Herrera Piqué, que lleva por título Luis Feuillet, pionero de la exploración científica natural de las Islas Canarias. Cuando quiera, tiene la palabra.
Sí. Quisiera empezar previamente una justificación de por qué voy a desarrollar esta comunicación. Esta justificación está en la medida en que realizo actualmente un trabajo sobre la exploración científica de las Islas Canarias entre 1700 y 1850, justamente cuando termina de publicarse el último fascículo de la monumental historia natural de Wolf Berthelot. Y el trabajo de Luis Feuillet es el primer capítulo de la exploración de nuestra naturaleza insular. Y como tema colateral también he venido realizando una serie de trabajos lentamente sobre la literatura viajera que se refiere a las Islas Canarias. Este fue el tema de una anterior intervención en estos coloquios, referido estrictamente a las descripciones viajeras de las Palmas de Gran Canaria, y también un trabajo que se publicará próximamente en colaboración con doña Pilar Alonso en la revista del Museo Canario. Entonces, Luis Feuillet es el iniciador de esta exploración científica que parte del primer cuarto del siglo XVIII y que se refiere al análisis y el estudio de todos los elementos de nuestra naturaleza, botánicos, geológicos, zoológicos, vulcanológicos, climáticos, etc., en un periodo que entonces comenzó y que podemos decir que todavía no ha concluido, pero que tiene unas fases muy interesantes en el siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX. Este periodo está protagonizado principalmente por investigadores extranjeros, porque ni la investigación local ni la investigación hispana estaban en disposición de hacer frente a las demandas que este tipo de estudios planteaba, ya que la carencia de investigadores nacionales en el terreno de las ciencias físico-naturales y el alejamiento de las ciencias que en España se produjo en los siglos XVIII, XIX, así como el alejamiento que las Islas Canarias sufrían del mundo cultural y el mundo científico europeo, llevaron a que el desarrollo de estos temas tuviera que ser obviamente realizado por investigadores foráneos. Esta investigación científica de las islas coincide exactamente con los periodos de desenvolvimiento que las ciencias, la geografía, la náutica, etcétera, tienen en Europa en el siglo XVIII, y también se corresponden con los periodos relativos a las grandes expediciones viajeras que se dan en este siglo. Hay una eclosión de viajes. Basta citar los casos de Bougainville, de Cook, de La Pérouse, etc., que se produce en la segunda mitad del siglo XVIII en Europa. Se trata, por un lado, de conocer todavía las tierras que estaban pendientes de explorar, especialmente en Oceanía, de ir a la búsqueda de un posible continente ártico, y estas expediciones van acompañadas de interesantes e importantes naturalistas que ayudan a los viajeros a este conocimiento del mundo natural. Canarias, situada en una ruta natural y como escala y punto de referencia obligado de tales viajes, junto con Madeira, viajes a la América del Sur, a África, al Extremo Oriente, Oceanía, pues fue indudablemente esta escala lógica de tales expediciones en el momento en que las confrontaciones entre España y otras potencias europeas fueron recediendo y estos viajeros pudieron hacer escala en los puertos del archipiélago, singularmente en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que era el que entonces casi monopolizaba el comercio e incluso el tránsito de viajeros en el archipiélago. Pero no fueron los grandes navegantes, los grandes naturalistas que se desplazaban en estas expediciones los que iniciaron la exploración de nuestra naturaleza insular. Fue un astrónomo francés de prestigio que enviado por la Academia de Ciencias de París en 1724, para medir el primer meridiano, fue quien inició esta exploración científica. Desde antiguo, el meridiano cero se había situado en las Islas Canarias, en la Isla del Hierro, como la más occidental del archipiélago, y ya en el mapa de Ptolomeo aparece así considerado. El redescubrimiento en los siglos XIV y XV del mapa de Ptolomeo y su aceptación con carácter general supuso que también el primer meridiano en su ubicación isleña fuera aceptado por los geógrafos, cartógrafos y navegantes. Y en 1634 una disposición dada en tiempos de Luis XIII ordenaba concretamente a todos los geógrafos y cartógrafos de Francia que empezaran a computar las longitudes a partir del meridiano de la Isla del Hierro. Hay en la introducción del trabajo de Fourier una interesante declaración de Luis XIII, precisamente con esta ordenanza, en la que vemos que no solo había un interés de tipo náutico en fijar el meridiano de una manera precisa, sino que también había un interés de tipo político y comercial, ya que todavía no sé por qué motivo, y espero que a lo mejor los compañeros me puedan ayudar en este tema, se consideraba que había una libertad de navegación y de comercio de todos los navíos al oeste del meridiano del Hierro y al sur del trópico de Cáncer, lo cual permitía el tráfico comercial libre de los navíos franceses, en este caso específico, con los puertos de la América Española, y que Luis XIII trataba de afirmar a través de esta ordenanza, fijando el meridiano del Hierro en su ubicación antigua, de una manera pragmática. Entonces, fue la necesidad de fijar la posición exacta de este meridiano y de la Isla del Hierro lo que llevó a la Academia de Ciencias Francesas a enviar a Fourier a las Islas Canarias una vez que había unas buenas relaciones entre las monarquías gala y española. Fourier era un astrónomo conocido en su época, había nacido en la región de los Bajos Alpes hacia el año 1660 aproximadamente, y había ingresado en la orden de los religiosos mínimos y fue un experto hidrógrafo, acompañó en varios trabajos a Jacques Cassini, Cassini II, y en 1703 fue enviado en misión oficial a las Antillas y a la costa venezolana para hacer trabajos de exploración científica. Allí permanece 3-4 años, regresa a Francia y nuevamente al año siguiente es enviado a la costa oriental, perdón, occidental de América, a la costa del Perú, de Chile, y allí hace un trabajo de investigación durante 4 años, y producto de ello pues son obras que tuvieron interés en su época, algunas incluso fueron traducidas al alemán, sobre la historia natural de las plantas medicinales que se utilizaban entonces en Perú y en Chile, y un diario sobre, de las observaciones que estos viajes les había deparado. Teniendo en cuenta entonces esta experiencia como viajero y teniendo en cuenta sus sólidos conocimientos en ciencias astronómicas y físicas, la Academia de Ciencias le invitó a venir a Canarias a medir este meridiano y Fourier aceptó y se aprestó a hacerlo. Entonces contaba 60 años de edad y viendo que no tenía ni las fuerzas ni la agilidad que había demostrado en sus anteriores expediciones, pide ser auxiliado por un joven científico y el padre Laval, un hidrógrafo amigo suyo, le recomienda a un alumno, el propio Laval, que se llamaba Bergen, que viene con él a Canarias. Fourier parte de Marsella el 23 de abril de 1724, viene en un navío que se llamaba la Femme Volante, que posiblemente no sería como esta princesa voladora que ahora tenemos por aquí, y siguió este periplo Barcelona, Alicante, Málaga. Aquí tenemos una vista de la ciudad de Málaga. Ah, no, perdón, era la que habíamos puesto anteriormente. No sé, pero en fin, ya no es tan importante, si quieres la podemos dejar. La ciudad de Málaga dibujada a su paso y Cádiz. En Cádiz espera una autorización real para desplazarse a las Islas Canarias y allí hace una serie de mediciones sobre la longitud y la latitud de aquel puerto. Y luego ya, una vez obtenida la autorización, embarca en otro navío francés, el Neptuno, el 17 de junio siguiente, y el día 22 están a la vista de Alegranza, y el día 23 fondean en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a las 3 de la tarde. Portaba Fouillén una carta del rey para el comandante general de las Islas Canarias, entonces el marqués de Valle Hermoso, le presenta sus respetos y se dirige a la laguna, en donde se hospeda en la casa del cónsul Porlier, de cuyas actividades tan profusamente nos informó el martes el profesor Menguet. Y allí instala, digamos, su observatorio provisional. Al día siguiente, Fouillet desembarca en el puerto de Santa Cruz sus instrumentos, su tante, su cuarto de círculo, los elementos para componer barómetros, los instala en la casa del cónsul y hace una serie de observaciones entre el 27 de junio y el 25 de julio. El día 1 de julio, concretamente, a la 1 de la madrugada, 43 minutos, 52 segundos, observó una inmersión del primer satélite de Júpiter. Las observaciones de los satélites de Júpiter eran desde Galileo, pues un instrumento muy positivo para la fijación de las posiciones, y Fouillet seguía este procedimiento. Y al mismo tiempo que Fouillet hacía la observación, en París lo hacía Cassini y Maraldi, en Roma Bianchini y en Lisboa el padre Carbone, precisamente para fijar las diferencias de longitudes entre la laguna, en este caso, y los observatorios de dichas ciudades. También el 24 de julio observó el primer satélite de Júpiter y señaló una diferencia entre la laguna y el meridiano de París de 1 hora, 14 minutos y 46 segundos. Y en los días que estuvo en la laguna aprovechó para herborizar, para recorrer sus alrededores, incluso hizo descripciones de algunos elementos de la fauna insular, como el lagarto de Tenerife, el perinquén o perenquén, y un pez de las costas, que es la barracuda. Estos son los primeros dibujos que conocemos de dos elementos endémicos de nuestra fauna terrestre, reptiles, el lagarto el perenquén. Y, sí, y luego Fouillet lo describe con gran acierto y muy detalladamente. Otro de los aspectos muy importantes de su estancia es la medición del Pico de Tenerife. El Pico de Tenerife, él escribe, había sido considerado, hasta que los navíos franceses hicieron la ruta de las Indias Occidentales, como la montaña más alta del mundo. Esto era evidente porque en una isla con un perímetro en términos relativos reducidos como Tenerife, pues el pico para los navegantes era un punto de referencia, y además tenía un efecto dramático que le hacía parecer casi como un cono que se elevaba desde el nivel del mar a gran altura, y con una perspectiva mucho más diáfana que la que se puede observar en una montaña más elevada, pero situada en el interior de un continente o de una región. Entonces, Fouillet va a realizar en Canarias la primera medición científica del Teide. El 30 de julio salía para Orotava, desde el puerto de la Cruz, al borde del mar, y sobre una base de 210 toesas. Toesas es una medida francesa, incluso que se utilizaba en España, gente en la época, que equivale a 1,949 metros. Midió desde esa base la altura del pico y hizo una experiencia de mercurio a la orilla del mar, también con esta finalidad. Y el día 3 de agosto a las 6 de la mañana partió para verificar la ascensión al Teide, que era una también de las primeras que se hacían. Hay relatos, por ejemplo, incluidos en la historia de la Real Sociedad de Londres. Hay otro incluido en las transacciones filosóficas Idens, y está reproducido por Pire Clavijo, y de los que conocemos, el de Fouillet posiblemente sea la tercera ascensión al Teide, y por supuesto la primera de las ascensiones científicas que se hicieron a este volcán. Le acompañaban pues el marqués de la Florida, sus dos hijos, el cónsul Pourlier, varios criados, iban en mulas que transportaban los instrumentos del astrónomo. A las 2 de la tarde llegaron al portillo y a las 4 al pie del pico, después de haber salido a las 6 de la mañana, desde el puerto de la Cruz, y luego hicieron noche en la estancia del inglés. Al día siguiente, Fourier tuvo la desgracia de herirse al subir a una roca y se vio imposibilitado para ascender al Teide. Sin embargo, pudieron hacerlo su acompañante Bergen, un médico irlandés que también le acompañaba, llamado Daniels, y otros, los demás miembros de la expedición. Y entonces Bergen se llevó los instrumentos que había traído Fourier y hizo algunas observaciones en la propia cima. Tardaron en subir al pico 1 hora y 12 minutos exactamente, y llegaron allí cuando sus relojes marcaban las 8 horas y 42 segundos de la mañana. Y en la cima el termómetro que ellos utilizaban, que era un termómetro de espíritu de vino, todavía no era la época de una utilización generalizada de los termómetros de mercurio, marcaba 17 pulgadas y media. Los que habían subido hicieron caer desde la cima una serie de rocas y de piedras, y que cayeron con una velocidad muy grande, según la apreciación de Fourier, y que provocaron, dice, un ruido mayor que los disparos de grandes cañones, lo que les hizo deducir que la montaña era hueca en su interior. Y esta se apagó. Perdón, es que yo pienso que las diapositivas tienen un interés, no solamente anecdótico, sino incluso científico. No estas del TED, sino las que vamos a ver de.
Se ha ido la luz. En toda la casa.
Bueno, si les parece podemos seguir, sí. Podemos seguir y a ver si este sabotaje se recupera, y entonces proyectamos la diapositiva, que sobre todo en el orden botánico creo que tienen un interés científico. Ellos entonces, bueno, los grabados, los dibujos que él representa del Teide, pues un poco responden a esta idea que tenían de que la montaña estaba hueca. Y bueno, lo único que ahora habrá que pagar es que por eso.
Habrá que apagar ahora.
Sí. Y después de haber descendido del pico, pasaron a una cisterna natural, la Cueva del Agua, cuya apertura está al oriente de la montaña. Y allí comprobaron que el agua era extremadamente fría, pero observaron que no había ningún fundamento en cuanto a relatos anteriores de que esta cisterna se llegaba a comunicar nada menos que con el mar. El padre Fourier, además del percance de la caída, tuvo otro percance de tipo técnico, y es que los dos termómetros que él trajo a Canarias también se rompieron al descenso del Teide, y que ya pues se vio inutilizado en esta dimensión de sus investigaciones. Él hizo un cálculo basado en las observaciones de Bergen en la cima, de 2025 toesas para la altitud del Teide. Es una medida equivalente a 3.946 metros. Y el cálculo que hizo en el puerto de la Cruz le daba 2.213 toesas, todavía una altitud mayor, 4.313 metros. Evidentemente, aunque hay que valorar estas mediciones de Fourier, sus cálculos no estaban acertados, y esto quedaría demostrado con la fijación de la altitud del Teide, que casi 52 años después realizaría Bordat, cuando estableció que la altura era de 3.712,8 metros, luego ligeramente corregida. El motivo y el objetivo principal del viaje de Fourier era, como hemos dicho, el fijar la posición de la Isla del Hierro. Y para cumplir tal verificación, si quieres puedes pasar alguna. más del Teide. Aquí está precisamente el pico y está señalada la cueva del agua, que realmente los dibujos no tienen mayor interés, pero puede pasar la siguiente. Y aquí está un dibujo un poco extraño de esta cueva del agua, ¿no? Sigue pasando. Bueno, el objetivo principal era, decía, la visita y las observaciones en la Isla del Hierro, en donde tendría que observar la inmersión del primer satélite de Júpiter en correlación con las observaciones que se hicieran en el Observatorio Real de París. El 8 de agosto, en el puerto de La Cruz, inicia los preparativos del viaje a aquella isla. Lleva una carta del embajador francés en Madrid, escrita por deseo del rey de España, y se le une a Fiouillé en esta parte del viaje un brigadier español de guardamarinas llamado Nicolás Guerrero, que observaría, se dice, conjuntamente con el enviado francés aquellos fenómenos, aunque casualmente el señor Guerrero no llevaba ningún instrumento, lo que permite afirmar que era más bien una misión de seguridad la que llevaba, más que de orden de colaboración científica. Precaviéndose de los riesgos de un ataque de los piratas, que presuntamente podrían estar escondidos en las calas cercanas a su ruta, especialmente se hablaba de piratas cercanos a La Gomera, los expedicionarios salieron de noche desde el puerto de La Cruz el día 10 de agosto y al amanecer del día siguiente fondearon en Santa Cruz de La Palma, en donde se hallaron con el cielo cubierto y mucho calor. A las 6 de la mañana del 12 de agosto partieron para el Hierro y a las 4 de la tarde atracaron en el puerto próximo a Valverde, que Fouillé dibuja de esta forma. Se alojaron en el convento de San Francisco, en Valverde, y allí el superior de esta comunidad les ofreció como única comida frutas, pues era lo único que podía proporcionarles. Esta es una vista más interesante de la villa de Valverde con su iglesia. A la hora de hacer las mediciones, Fouillé se encontró con un gran obstáculo y fue que el cielo estaba permanentemente cubierto en el Hierro, le llamaban la isla de Brullar, la isla nubosa o negra, desde casi el amanecer y especialmente durante la noche. Y este obstáculo no lo pudo salvar, no pudo hacer la observación de los satélites de Júpiter y tuvo que recurrir a otros tipos de mediciones, como observaciones con referencia a las alturas meridianas del Sol, observación sobre la variación de la aguja imantada, etc. Y fijó una latitud para la Isla del Hierro, concretamente para la ciudad de Valverde, en 27 grados, 47 minutos, 20 segundos. Luego hizo otro tipo de observaciones a su regreso. Pasó por La Gomera, en la que apenas se detuvo porque le comunicaron que la población había sido diezmada por las fiebres propias, dice, de estas islas, y pasó por Carachico haciendo referencia a la anterior erupción del Teide que había sepultado a la ciudad en el año 1706, y nuevamente volvió al puerto de La Cruz, en donde se hospedó en la casa del cónsul inglés de allí. También instaló sus instrumentos. Entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre hizo una serie de mediciones y el 26 de agosto concretamente observó la inmersión del primer satélite de Júpiter, seguida también por Maraldi y por Bianchini en París y en Roma respectivamente. Una repetición de este fenómeno fue observado de nuevo por Fouillé el 2 de septiembre y halló que la diferencia de meridiano entre la Orotava y el Observatorio Real de París fue de 1 hora, 15 minutos y 5 y medio segundos. Por otro lado, hizo nuevas observaciones sobre el Teide y sobre la isla de La Palma, y el 6 de septiembre regresó a la laguna, en donde hizo las últimas observaciones que llevó a cabo durante su estancia. Después de una nueva observación del primer satélite de Júpiter, fijó la diferencia del meridiano entre la laguna y el Observatorio Real de París en 1 hora, 14 minutos y 44 segundos. Fouillé era también un hábil botánico, y esto lo había demostrado en sus expediciones por América y en las obras que antes cité que respondieron a aquellos viajes. Y concretamente una historia de las plantas medicinales que son usadas en los reinos de Perú y de Chile, que fue publicada en París en 1714. y luego traducida al alemán, y el diario de observaciones antes citado. Y sin honor de Fouillé, el rey Luis XIV había instalado un observatorio exclusivamente para su uso, un observatorio astronómico en Marsella. Los botánicos de su época también habían reconocido su habilidad en esta otra materia y le habían dedicado un género de plantas, Fouillé, que sería recogido por Linneo en su clasificación. Y el diario de observaciones realizados en las Islas Canarias está compuesto en una buena parte de descripciones de plantas de las islas y de plantas que estaban aclimatadas en el archipiélago. ¿Algunas? Bueno, este concretamente era el periplo que hizo Fouillé durante su estancia en el archipiélago, incluyendo el viaje al pico de Tenerife y su paso por La Palma, su estancia en el Hierro y su paso por La Gomera y el regreso al puerto de La Cruz. Aquí hay unos poco correctos alzados de varias de las islas, de Tenerife, de Gran Canaria, de Pico, que se completan con esto. Y esta es una... puede tener algún interés de orden histórico-urbanístico para la villa de San Sebastián de la Gomera, que es el dibujo aquí representado. Este es el puerto de Santiago, en Tenerife. Y aquí tenemos la primera lámina, que yo me atrevería a decir que es la primera, junto con lo que vamos a ver, láminas y dibujos que inician la descripción de la naturaleza de la flora insular en 1724. Esta es la violeta del Teide. Él la llamó Viola tenerifera radice fibrosa. Las descripciones anteriores a Linneo pues tenían una serie de nombres que trataban de incorporar las características de la planta, hasta que Linneo ya hizo la síntesis de orden sexual, de género y especie. Y todas las que utiliza, más bien inventa en este caso, porque no estaban descritas anteriormente, Fouillé, pues tienen un poco el defecto de la longitud de los vocablos y de la clasificación. Entonces, la violeta del Teide, que luego sería clasificada por Humboldt y Bonpland en 1799 con el nombre de Viola quirantifolia. Vamos a ver, aquí precisamente una violeta real. Las láminas que hace Fouillé, algunas tienen un gran valor, sobre todo la de la flor del trago, otras están menos acertadas. Esta es, en la parte inferior, la orquídea. Es la planta famosa de Canarias, que incluso tiene alguna relación con primer impulso conquistador castellano de las islas para su aprovechamiento, y que él describe, algunos comerciantes de Marsella le habían encargado que le comprara plantas de este tipo, orquídeas en Canarias, y él hace una visita a una zona costera del puerto de La Cruz y ve cómo los orquilleros arrancaban la planta de los riscos. Dice, los que me acompañaban, escribe, me condujeron al pie de un gran risco que era prodigioso e inaccesible a los humanos. Sin embargo, nosotros vimos allí a dos hombres suspendidos en cuerdas que cogían esta planta. Lo que yo observé de mucho peligro, pues cuando la cuerda a la que estos hombres estaban suspendidos se alejaba de las rocas, de suerte que ellos no podían coger la planta para arrancarla, entonces ellos se ponían en movimiento y por el balanceo se aproximaban a la pared del risco, lo que les proporcionaba el medio de arrancar la horquilla, que es así como se llama esta planta. Él además reconoce que el uso de esta planta era muy conocido en Europa y que los tintoreros se servían de ella para teñir en rojo. ¿Podemos seguir pasando? Este es un verol, Aeonium Lindley, Y este es otro, este es el típico de los tejados de la laguna, el Aeonium urbicum, que él llamó Sedum maius arborescens teneriferum. Aquí esta es la planta que él calificó como Hypericum canariensis y que hoy se llama Hypericum grandifolium, que tiene el nombre vulgar de maljurada. Maljurada. Este es el Sedum maximum teneriferum en la terminología de Feuillet, y el Aeonium canarierum, que es un endemismo tinerfeño también de flor amarilla. Hay que tener en cuenta que las herborizaciones él las hizo sobre todo en los alrededores de la laguna, de la Orotava y en el trayecto de la Orotava al Teide. Esta es la planta que hoy se llama Acrisonium puntatum. Exactamente. Puede seguir pasando. Este es el que hoy se llama Sonchus radicatus, una cerraja también endémica de Tenerife. Por supuesto, Fouillet no iba a dejar de describir el árbol más famoso de Canarias, el drago. Hizo un excelente dibujo de la flor de drago, según me han asesorado amigos botánicos. Y hizo también un buen dibujo del drago, que es muy anterior al famoso de Ozón, que fue el que acompañó a Bordá en 1776 y que reproducía Humboldt. Y aquí un poco a nivel decorativo hemos puesto esta foto antigua de dos hermosos dragos, muy famosos, y yo no sé si todavía se conservan en nuestras islas. Hizo además una serie de descripciones, si quieres podemos seguir pasando, descripciones de plantas, vamos a pasarlas un poco rápidamente, de plantas que no eran endémicas de las islas, el tiempo nos está un poco apretando, pero que algunas estaban aclimatadas, algunas plantas de uso medicinal, otras que servían para hierbas, etc. Y habló también de algunos aspectos ecológicos. Por ejemplo, durante su visita al Teide y en el recorrido, encontró que el monte de Pinar no tenía la frondosidad que había tenido según las referencias anteriormente, y que un huracán en años anteriores había hecho grandes destrozos en las zonas y que había gran cantidad de troncos de pinos ya podridos en aquella superficie. Hizo también una referencia al describir una planta que se llamaba ranúnculos acuáticos, hizo una referencia al lago que entonces había en la laguna, y dice concretamente que la flor de esta planta me pareció agradable por su blancura, y ella le dio lugar para hacer una descripción y representación del natural. La encontró en medio de las aguas en un riachuelo que atraviesa un campo muy estéril en verano, pero en invierno las grandes aguas que caen entre las montañas hacen de este campo un gran lago, que dio nombre a la ciudad tinerfeña. Los habitantes de la laguna han encontrado en estas aguas una salida donde han construido varios molinos que estas aguas hacen mover. Por esta salida ellos son librados, dicen los habitantes, durante el verano de los vapores marinos de estas aguas corrompidas que por su infección podrían causar enfermedades a los habitantes. Y termino brevemente. Hay también alusiones, por ejemplo, él consulta con un médico lagunero que dice que la principal enfermedad que había entonces en la isla eran las enfermedades venéreas, que no me voy a detener sobre este tema. Y ya, como tienen en el breve resumen que ha aportado, pues Fouillet regresa a Francia el 10 de octubre, y la huella de su paso por Canarias, él se había comunicado con profesionales, con gente de la aristocracia, con el cónsul, etc. La huella de su paso realmente fue como la de un ave migratoria, apenas dejó señales para los canarios. Y sí podemos decir que después de 250 años de desconocimiento de esta obra que abre el periodo de la exploración científica de Canarias, hemos podido reencontrarnos con él y yo no sin emoción he podido trasladarles aquí este breve informe sobre la misma. Yo termino con esto agradeciéndoles la amistosa atención.
Doctor Alfredo Herrera Piqué, por su ponencia tan interesante sobre la actividad.